Hola Gabriela, ¿cómo estás? Marcelo y Fabiola aquí en Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la comunicación.
Gracias a vos por estar allí del otro lado. Bueno, Gabriela, a ver, vamos a ponernos en tema. ¿Sí? Sabemos que contamos aquí en Bahía con la presencia del mosquito transmisor, pero que no hay casos autóctonos de dengue. ¿Esto es así?
Es así, es correcto. Desde el año 2016 lo hemos detectado. No nos tomó por sorpresa porque veníamos ya trabajando desde la primera epidemia grande del 2009 en prevención y bueno, suponíamos que podía pasar. El tema es que de a poquito, si bien se empezaron todas las acciones, este es un mosquito muy domiciliario y que se va cada vez, empieza a colonizar y como es domiciliario, no está ni en las zanjas, ni en los ríos, ni en los charcos. Lo de los charcos es otra especie. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Si en cada vivienda no se eliminan los posibles criaderos y demás, este mosquito año a año, digamos que nos gana reproduciéndose uh-huh. en esos lugares. Entonces, a pesar de que lo encontramos ahí, en el 2017 ya empezamos a encontrar los estados inmaduros, que son las larvas, los huevos y demás, bueno, todavía seguimos teniéndolo y esto ocurre en todos los lugares donde el mundo donde llega, sí. lamentablemente, y cuanto más densa es la población, mayor es la probabilidad porque se dejan más recipientes. Entonces, es un trabajo que hay que hacer en conjunto. La comunidad, los municipios, todos trabajando en conjunto podemos frenar la expansión.
Digamos que el clima, o las condiciones climáticas del último tiempo no ayudan porque estamos en presencia de días de humedad, de mucha agua, ¿no?
Sí, las condiciones climáticas actuales con todo esto que está pasando con sequía, inundaciones, generación de charcos, es totalmente favorable a la otra especie. Aquella que se menciona y que está inundando Buenos Aires también, La Plata, etcétera, que es el albifaciatus, se llama así, que nombre difícil, pero bueno, sí. No, ese no transmite dengue. Y estas condiciones, como bien decís vos, de lluvia constante, hace que se llenen algunos recipientes, pero la ventaja que tenemos respecto del otro, que forma charcos, que bueno, eso no lo podemos evitar.
Claro, que esto sí lo podemos evitar.
Exactamente. Uh-huh. Ya, justamente recién vengo de una de las jornadas que siempre hacemos, ante casos, ya sea ante casos sospechosos, inmediatamente se establece protocolo, se hace la revisación, y pasé por dos gomerías donde los neumáticos están libres afuera. Eso nosotros pedimos, por favor, que los dueños de gomería o tapen los neumáticos o que los pongan bajo techo, porque es el sitio ideal que va a encontrar el mosquito hembra de la Aedes para pegar los huevos, porque necesita un poquito de agua y paredes de un recipiente que lo contenga. Es oscuro y le gusta la oscuridad, entonces el neumático es lo ideal.
Es un invernadero, es perfecto para ellos.
Es perfecto, como claro. Es perfecto cualquier recipiente, las obras en construcción que tienen los tanques de agua, por ejemplo, por supuesto lo necesitan y están trabajando con ello, pero una vez que se deja, que se tape, porque este mosquito además es diurno, anda de día o a la tarde, es decir, conociendo un poco el comportamiento de este mosquito, podemos ayudar a frenar, porque acá con el dengue, que este mosquito transmite también el chikungunya y también el zika, pero tenemos una ventaja respecto de otras virosis, que el único que lo transmite es el mosquito.
Claro, claro.
Entonces, tenemos que conocer sus hábitos. No vamos a captarlos de noche. No vamos a solucionarlo tirando veneno en el ambiente, que además generaría gran resistencia y que cuando tengamos en algún momento un nuevo brote, que necesitamos sí o sí estar atentos y contar con el insecticida, generaría mucha resistencia. Entonces, siempre decimos, es sencillo, económico, prácticamente sin costo, porque no tiene costo el tema de ordenar, de limpiar, de dar vuelta a un recipiente, de cepillar, con un cepillo viejo que uno tenga, o cuando va a recambiar un cepillo de dientes, ese, dejarlo para utilizarlo, que toda la familia participe. Los niños son muy muy permeables a todo lo que uno les puede decir y se comprometen mucho. El recipiente mismo de la mascota que tenemos, si bien le cambiamos el agua, cuando le cambiamos el agua, cepillemos los bordes, porque son muy pequeñitos los huevos y no se ven. ¿Y qué ocurre? En menos de 3 días, o temperaturas muy altas, en 2 días ya está saliendo las larvas, que son como hilitos finitos que quedan ahí. Y bueno, en 10 días ya está el ciclo y tenemos nuevos mosquitos.
Claro.
¿Cuánto vive un mosquito?
Y puede, la hembra puede vivir hasta un mes aproximadamente. Uh-huh. Y si toma sangre es suficiente como para que ponga varias posturas, que pone hasta 50, 150 huevos. Uh-huh. Y puede tener más de una postura. Hasta ahora no está comprobado que nazcan con el virus, pero ¿qué ocurre? Uh-huh. El mosquito que lo tenemos en Bahía, si alguien viene ya con infección, lo que se llama un caso sospechoso y que pueda tener el virus en sangre, el dengue es causado por un virus, el zika también, el chikungunya también, bueno, los mosquitos de acá se alimentarían de esa persona y con la sangre se llevan también el virus. Después de un periodo de tiempo, de una semana más o menos, adentro del cuerpo del mosquito ya queda todo listo para que ese mosquito, cuando vaya a picar a otra persona, le transfiera el virus que sacó de otra persona.
Gabriela, ¿cómo se da cuenta alguien que tiene esta enfermedad? ¿Qué síntomas tiene?
Bueno, el dengue puede cursar muy pocas veces asintomático, o sea, sin síntomas claros, pero tiene lo que en el sistema de salud siempre se está muy atento y cada vez reforzamos que deben estar más atentos a lo que es el síndrome febril agudo, o sea, una fiebre alta, mucho dolor de cabeza, muchas veces mucho dolor de cuerpo, dolor detrás de los ojos. En las últimas publicaciones se ha sumado incluso a veces puede ser vómitos o diarreas. Uh-huh. Bueno, en cualquiera de esos casos, esto es importante, sin síntomas respiratorios, o sea, sin resfrío ni dolor de garganta, cosas que diferentes de otros. Y en ese caso, nunca tomar aspirina, nunca tomar ibuprofeno, justamente porque son anticoagulantes y a veces eso podría incluso facilitar el tema de un dengue grave. Uh-huh. Y sí, consultar inmediatamente, porque ahí se activa un protocolo donde el sistema de salud está cada vez más empapado en eso. Nosotros estamos muy atentos a eso, porque una persona con esos síntomas enseguida se hace lo que se llama una ficha de notificación obligatoria, el dengue es una notificación obligatoria. Entonces con eso se deriva a la persona, se deriva a epidemiología, se llama a la persona permanentemente, se le toma muestra y rápidamente se activa un protocolo en el cual trabajamos desde salud y desde ambiente.
Uh-huh. Está bien. No quiero mezclar temas, doctora, pero hay un otro tipo de mosquitos, el que también tiene que ver con la encefalitis equina, ¿no?
Claro, es el Aedes albifaciatus. Es el mismo género Aedes, pero no tiene nada que ver con el dengue. Uh-huh. Ese podría estar implicado. Es uno de los... O hay otras especies también que están implicadas, pero ese también podría estar implicado.
Está bien, pero de ese no tenemos nada todavía por acá, por suerte.
Está el mosquito.
Ah, ¿sí?
Pero bueno, no tenemos cercano y no tenemos casos registrados en cercanía. Pero bueno, por eso también desde el Departamento de Ambiente se controlan los charcos o los lugares donde se acumula agua producto de la inundación, porque este otro mosquito tiene unas costumbres totalmente distintas al mosquito del dengue. Ellos van a ir donde hay charcos, ponen los huevos ahí, y por eso cuando a veces hay tantas quejas de que hay cantidad de mosquitos, es porque emergen todos casi al mismo tiempo.
Claro, estos atacan como los equinos, digamos, ¿no? Atacan como esas nubes de mosquitos.
Son agresivos, sí, aparte son agresivos, son claro. Agresivos. Sí, sí. No son negros como el Aedes aegypti. Son más bien marrones. Uh-huh. Y bueno, por eso el tema que con cualquier mosquito siempre lo principal es el tema del agua.
Claro.
De que agua, porque ellos no pueden hacer su ciclo si es que no tienen agua. Tienen distintas costumbres, ya les digo, el Aedes aegypti es muy domiciliario. Está cerca de los domicilios y está en las casas. Y si en tu casa vos encontrás uno de estos mosquitos, bueno, es probable posible que el criadero esté en tu casa, pero también quizás está en la cuadra o en la otra cuadra.
Sí, sí.
Porque vuela algunos metros y cada cuadra tiene 100 metros. Hasta 200 metros puede volar perfectamente, a veces un poquito más. Por eso cuando hacemos los casa por casa dengue, nosotros vamos recorriendo, lo anunciamos. Y para el equipo dengue, conformado, ya te digo, por Salud y Departamento Ambiente, es tan importante que los vecinos estén alerta de que nosotros pasamos, de que si pedimos ingresar estamos perfectamente identificados y pedimos ingresar para ayudarle al vecino a detectarlo en criadero.
Está bien.
Ese es el campo de acción. Un mosquito que se cría, no sé, en el centro de Bahía, no va a llegar hasta el barrio Pacífico o a Bellavista. Está a 100 metros.
100 metros como mucho.
Pero ese no va a estar, pero lo que pasa es que nosotros desde el municipio hace muchos años ya que instalamos el sistema de monitoreo que se llama Ovitrampas, que lo deben haber escuchado.
Sí, sí, sí.
Es un sistema muy simple, pero es muy eficiente. Y eso nos ha permitido saber que en distintos barrios de la ciudad, lamentablemente, anda el mosquito. Pero porque además tiene todas cosas hechas como pensándolo como mosquito, como dicen muchas veces. El mosquito se aseguró, por ejemplo, los huevos que ponen duran un año, resisten todo.
Claro.
Imagínate en el 2023, ustedes se acuerdan que tuvimos una epidemia importante.
Sí,
en 2023, hasta incluso en los primeros días de marzo, detectamos. Bueno, una hembra que pudo haber puesto huevos en algún juguete tirado en el patio de la casa, en una lata que la dejé, atravesó el otoño, el invierno, que no tuvimos temperaturas tan frías, pero esos huevos resistieron pegados y secos. Bien, ahora con estas últimas lluvias, estos huevos toman contacto con el agua y automáticamente ya son viables.
Claro, claro. Gabriela, la última, la vacuna contra el dengue, ¿la recomendás? No sé si hay gente que la ha comprado, porque bueno, sabemos que no está...
Sé que está desde el ámbito privado.
Sí.
Es una vacuna que según distintas publicaciones parece tener eficacia. Pero hay determinado rango de edad y creo que es una cuestión que tiene que ver cada persona con su médico en particular, ¿no? Porque hay médicos según la edad, según la condición de la persona, la condición inmunológica. Así que es una... todavía está aprobada por el ANMAT, pero
sí.
Bueno, ya no está ni en el calendario. Y generalmente estas vacunas se sugieren en zonas que se llaman típicamente endémicas, o sea que son donde ha circulado permanentemente. Es importante que les diga que a partir de este año hay zonas de nuestro país que ya son endémicas, porque antes era por epidemia.
Claro.
Ustedes se acuerdan que en el 2020 hablamos de una última que había, y hasta el 2023 no volvimos a hablar que había brote. Bueno, veníamos así. De 7 años pasamos a reducir a 4 años, después de 4 años, ya 2009, 2016, 2020, 2023, y nos llevamos la sorpresa que en 2023 nunca dejó de circular el dengue en muchas provincias del centro y el norte del país.
Y el cambio climático le da mejor, la posibilidad que haya más calor, más humedad, es el lugar perfecto para este bicho que esté a lo largo de todo, cada vez más territorio.
Sí, el cambio climático es uno de las cuestiones, porque fíjate que es cierto, porque nosotros tenemos un clima templado,
claro.
No tenemos un clima tropical, y esto ha sido siempre de climas más cercanos a eso. Pero, como te decía, se combina también otros factores, como la alta densidad poblacional,
claro.
El eliminar recipientes que les sirvan a los mosquitos para depositar sus huevos y pegarlos, vuelvo a repetir, por eso el cepillado. Las rejillas, a veces uno dice, bueno, no tengo patio, no tengo plantas, no tengo nada, pero tengo rejillas en el patio. ¿Qué hago? Bueno, de acá al mes de abril, tener la costumbre de cada 3 días, cosa de que estoy a la mitad del ciclo cuando sale la larva, tiro, rocío con una pava de agua hirviendo. Es algo que no es costoso ni es complicado.
Sí, sí.
Entonces, Son acciones sencillas, vaciar una canaleta y cepillarla, sí. Dar vuelta a los neumáticos, en la obra en construcción acordarse de dejar tapado, porque generalmente se trabaja hasta tempranas horas de la tarde y queda toda la tarde hasta la tardecita, donde el mosquito puede poner los huevos en ese tonel. Y bueno, múltiples lugares, la pileta descartable que vacié el año pasado, hay que cepillarla previamente si no lo hice el año pasado, porque cuando lleno esa pileta ahora en enero, y bueno, si los huevitos quedaron pegados, miden menos de 0,8 milímetros.
Sí, sí, bueno, vamos a tener en cuenta todo esto. Te re agradecemos, Gabriela, toda esta info, porque bueno, es un tema que nos tiene un poco preocupados, así que gracias por traernos también cierta calma.
No, no, por favor, y si tienen dudas o si les parece que ven el mosquito y demás, pueden llamar a los teléfonos de Secretaría de Salud, del teléfono particular de dengue, que hay uno donde pueden enviar una foto, porque en base a eso nosotros vamos acomodando las jornadas que hacemos cada 15 días, colocando un contenedor que máxime con todo lo que hemos pasado ahora, está mucho más la posibilidad de eliminar cosas que por ahí hay que sacar del patio, que pudieran ser reservorios, jornadas de limpieza y descacharrización. Ayer hicimos una en Vista Alegre, en el Nido. Haremos una próxima antes de fines de enero, se anuncian, y en ese momento también vamos recorriendo las cuadras alrededor del contenedor para invitar a la gente a que tire. No hay dengue todavía, pero tenemos el vector, así que hay pérdida.
Nos quedamos con eso. Abrazo grande.
Muchas gracias. Adiós.